Desde el Tortoni, emitiendo a través de Radio del Plata en AM1030, la venganza será terrible. 4343-1301 es nuestra línea para oyentes. La página de Del Plata en internet, www.amdelplata.com. Vamos al próximo bloque, donde tenemos gacetillas, cartas, libros y mensajes de la audiencia.
En La Manzana de las Luces, el Grupo Azul está representando la comedia musical La Revuelta de Caperucita Roja. Las funciones se llevan a cabo en la sala de La Ranchería, de este complejo histórico-cultural ubicado en la calle Perú 294 de Capital Federal. Los sábados y domingos a las 17 horas son las funciones.
Continúa en cartel Roja, pero sin Caperucita. Espectáculo unipersonal de Vanessa Maja, sobre textos de Alejandro Quesada y la dirección de Celina Andaló. Las funciones se realizan en el nuevo espacio cultural Castillo Tomado, ubicado en Castillo 1485, entre Bonplan y Fitzroy. Todos los domingos a las 21 horas, con entrada libre y gratuita.
Bueno, el jueves 29 a las 22 horas en Avenida Madero 939, allí atrás del Hotel Sheraton, gran fiesta de fin de año y festival folclórico de la Peña del Colorado.
Si falta un montón para fin de año, ¿cómo va a ser la fiesta de fin de año?
¿Festival folclórico de Sheraton?
No, atrás del Sheraton, pero mire, en el Salón Savoir Faire. En el Savoir Faire se hace la Peña del Colorado. Despide el año ahí, ¿eh? Nuestros amigos que siempre nos mandan empanadas,
sí,
y esas cosas.
Sí, señor.
Así que vaya...
Bien que lo vaya despidiendo desde ahora el año, así... Después nos empezamos con despedidas tensas y crispadas por urgencia y qué sé yo.
Claro, uno no tiene tiempo para despedirse en todos lados.
Claro, yo incluso despido a la gente en el mismo acto en que la recibo.
¿Sí? Por las dudas.
Claro, por las dudas que no haya tiempo.
Bueno, jueves 29, entonces 22 horas, Madero 939, La Peña del Colorado.
El Portón combina elementos con aromas de candombe, salsa, tango, folclore y rock.
¡Qué olor a candombe, salsa, folclore y rock que hay por acá!
Sí, todo mezclado.
Debe ser el Portón.
El Portón, dice, ciérrenlo, che. Dice, la presentación se llevará a cabo el sábado 1 de diciembre a las 23 en El Duende, Avenida San Juan, 1914, Capital.
Bueno... El viernes 30 de noviembre, este viernes, a las 22:30 horas, en la trastienda se presenta La Surca, el grupo donde está nuestro querido amigo Federico Mirraji y otros queridos amigos.
Uh-huh.
La Surca.
Ahí en Balcarce 460, ¿no? Queda la trastienda.
La trastienda, 22:30, La Surca. La Surca.
Sí.
La Surca. Acá Irene Martín me convida, en nombre de la Academia Nacional del Tango, a la presentación del libro Tango y otras cuestiones, de Irene Martín, que como saben ustedes, es una pintora argentina de gran talento. Esto será el martes 4 de diciembre a las 19, en la Sala Francisco y Julio de Caro, de la sede de la Academia Nacional del Tango, que es este mismo edificio, pero arriba. Avenida de Mayo, 833, primer piso, en Los Altos del Café Tortoni. Así que el martes a las 7 se presenta el libro de Irene Martín, Tango y otras cuestiones.
El diseño gráfico y las fotocopias de este programa los realizamos en La Estación Gráfica.
La Estación Gráfica son unos tipos que hacen fotocopias desde la más humilde hasta la fotoduplicación más ambiciosa. Por ejemplo, hacer fotoduplicar a un cuñado...
Y te amplían la foto,
amplían,
¿no?
Lo que vos quieras.
Vos llevas una foto cosa, carnet y salís con una
llevas
foto
una cosa de pequeño tamaño y sale una gigantografía.
Pero sale bien proporcionado el tipo. Digo, llevo una foto carnet, sale bien.
Eso es impresionante, es el lugar impresionante.
Muy bien.
Pero todo para cosa fina.
Ah, sí, Finoli.
Y también, fotocopia torranta también hacemos, pero... Uh-huh.
Está bien.
Pues
ya cerca de la facultad,
Vio chupamedia que quieren tener la carpeta prolija, o que hacen los trabajos de arquitectura, todo lustrado, todas esas cosas.
Bueno, esto es en Junín, 1172, allí nos hacen los trabajitos.
Bueno.
Bueno, el semanario, el parlamentario hemos recibido, Guillermo.
Roberto muchas Carlos Toroz, muchas gracias por tu carta, querido amigo.
Estaban trabajando los diputados y 250 proyectos iban a sacar.
¿Hoy
día? Uno detrás de otro.
Porque no se apuren, miren si sacan justo alguno que no era. Bueno.
Sí, me parece
carta
que sí.
Tengo también, bella carta del oyente Giselle, muchísimas gracias.
Un poquito demorado. Bueno, ya tengo mensajes.
Bueno, yo también. Bueno. ¿Empezamos, Alejandro?
Empecemos, sí.
Dolina, usted tiene una estrella como Amparo. Escribió libros muy conocidos, muy leídos. Una opereta. Fue declarado ciudadano ilustre y todas las chicas le declaran su amor. ¿Hay algún sueño que todavía no se le haya cumplido? Dice Olga de Acasuso.
Olga, eso es lo que se ve de lejos. Pero estoy... Estoy bien. La vida me ha dado mucho más de lo que yo merezco. No porque me haya dado tanto, sino porque ciertamente yo no merezco nada. Pero está muy bien, no, ni, no tengo ningún comentario que hacer. No me he quejado nunca. ¿Puede hablar de gnomos, de duendes y de hadas? No, lo que puedo es hablar de gnomos, de duendes y de hadas. Pero no es responsable Roberto de este horror, sino yo mismo. Sí, puedo hablar. Hemos hecho algunas charlas en virtud de un bello libro que me fue obsequiado a la cosa de un año, ¿se acuerdan?
Uh-huh.
Hablamos sobre gnomos, sobre duendes y hadas. Decir gnomo es como decir gnosis,
uh-huh.
En vez de gnosis.
Gnosis.
Yo soy agnóstico.
Muy bien. Agnolotis. Dolina, el Torah y el Talmud, la Torah debe ser, bien. Y el Talmud, ¿son el mismo libro? Pregunta Alba de Mar del Plata.
No, me parece que no, señor.
Roberto bueno. De Carmen de Areco dice, salud y saludos a los muchachos. El presidente nos pidió que no bajemos los brazos. ¿Será que todavía no terminó de asaltarnos?
Enrique Devoto dice que la expresión por H o por B significa por duro o por blando en relación a la mina del lápiz, que cuanto más H son más duras y cuanto más B son más blandas. Y la mina HB es la mina promedio. Enrique. Enrique.
Enrique. Saludos a mi amigo Maikis y a mis ingratas sobrinas Elena, Beatriz y Graciela, dice Beatriz de Centenario.
Dolina, ¿puede hablar sobre la poesía erótica del sexto Dalai Lama? Dice Roberto de Mendoza.
La verdad es que no. Acordate, viejo, dice ese de Urquiza, acordate de darle la leche a Azul.
¿La leche azul?
No, no leche debe azul, ser leche,
¿verdad, tío? Sí. Leche azul.
Sí, para los pitufos.
Dale.
Matías del Oeste dice, ¿cómo se llama el autor del libro que mencionó usted al principio del programa?
Es que no me acuerdo qué libro mencionó al principio del programa, pero debe ser Giovanni Sartori y el libro debe ser Homo Videns.
Uh-huh.
Sos lindo, Alejandro, dice Noemí.
¿Cuándo va a hablar de Zaratustra? Pregunta Matías.
No lo sé.
Bueno, le hago las dos preguntas juntas a distintos oyentes con respecto al tema del partido de hoy, Alejandro.
Sí.
Enrique Devoto dice, ¿qué opina de la canchereada porteña en relación al jugador de Boca expulsado hoy? Mientras que Sebastián de Aedo dice, querría saber qué le parecieron las decisiones del árbitro que dirigió Boca Bayern Múnich.
Lo primero es previsible. En un medio donde los jugadores están esperando provocar un penal a favor mucho más que una situación de gol. Esto lo ve usted todos los domingos.
Uh-huh.
Esto lo ve usted todos los domingos. Tipo que si no pensaran en tirarse, muchas veces convertirían. Yo más creo que Delgado hoy hubiera podido convertir.
Sí, seguro.
Seguramente, si es que no se tira, hubiera podido convertir porque él sigue con la pelota.
Sí, sí, sí.
Tal vez se hubiera abierto un poco, pero casi seguro hubiera podido convertir.
Uh-huh.
De manera que me parece casi una lección del destino el haberlo pasado de la posible gloria a verdaderamente el bochorno. De haber dejado tan luego a su equipo con 10 hombres en un partido como este. Lo primero que hay que pensar, lo primero, hermano, lo primero que tiene que cuidar un técnico es que no suceda nada raro en un partido como este. Que no suceda nada raro.
Uh-huh.
No te pueden echar ni con razón. Y si el referee, como dice el del mundo,
uh-huh,
es...
tiene que tener más cuidado todavía.
Es un bombero, bueno, con más razón.
Claro.
Con más razón. Tiene que ser, claro, más piola que el referee.
Claro, claro.
Que vos sabés que el referee está en contra y entonces te tirás para ver si te da un penal.
Sí.
¿Sabés qué? No te lo va a dar y no, te va a echar, mamá.
Te está esperando el tipo.
No te lo va a dar ni aunque te quiebre.
Te lo va a dar ni aunque te lo haga.
Ni aunque te quiebre.
Entonces, tratá de seguir vos.
Sí.
que es la manera de pasar por encima de los referees como este.
Claro.
Vos seguís con la pelota y metelo adentro y después a ver cómo te lo anula.
Sí, no hay manera.
Ponelo vos en un lío a él. No le facilite, si es un bombero, no le facilite las, facilite las cosas, discúlpeme. Uh-huh. Y hay otra jugada todavía peor al comienzo.
Sí, cuando
erra el gol. También era previsible, si es que uno ha tenido la precaución de ver cómo le pega Delgado, que es un estupendo jugador, desde luego, a lo largo de su carrera, pero... A lo mejor tampoco los técnicos se dan cuenta de estas cosas o no están para eso. Pero Delgado tiene la costumbre de pegarle con la parte de afuera del pie.
Tres dedos,
que es lo que hace un compañero nuestro, que se llama el Saca, que no le sabe pegar muy bien. Entonces, para asegurar, la pelota le pega con la parte de afuera del pie. Claro, no es tan cierto que la asegures.
No. Pero no siempre es necesario pegarle así.
No, nunca es necesario.
Sí. Salvo que
dásele a Diego que le pegue así, con la parte de afuera del pie. ¿Dónde?
Claro.
Y menos cuando una pelota hay que cruzarla. Menos cuando hay que cruzar. Entonces le tenés que pegar con la parte de adentro del pie.
Claro,
esta es la primera
pero el
jugada.
Pie bien abierto.
Claro,
y
podés cruzar, la podés levantar, cualquier cosa.
Sí,
pero bueno, no hay que caer sobre Delgado, que hoy realmente tuvo una actuación.
Claro.
Sí. Terrible de criterio, ¿no? Que son las peores actuaciones.
Uh-huh.
Otras veces, sin ir más lejos, en el partido que Boca le ganó a Real Madrid fue... El Chelo Delgado.
Claro, fue decisivo.
De manera que no hay que hacer ahora vigilante. Pero yo creo que estas cosas hay que pensarlas antes de los partidos, que no solamente las tiene que pensar los jugadores.
Uh-huh.
Pero bueno, ¿qué va a hacer?
Bueno. Más un jugador de la experiencia de él, ¿no? Porque lo podía haber hecho otro pibe más verde, digamos.
Bueno, somos... Sí, bueno, pero otros pibes más verdes no llegan a esa posición de gol en Boca, ¿no?
Uh-huh.
Muchachos que
se pasan de largo.
Van a tener que jugar unos cuantos años antes de llegar a una posición de gol.
Bueno, somos Guille, Sebastián y Fernando de La Plata y ahora estamos en Uruguay. Mandamos un saludo y escuchamos siempre el programa.
Siempre te escucho en Formosa, aleluya. Y bueno, me gustaría que saludases a mi esposa María y a mis hijos Lucas, Priscila y Micaela.
Bueno,
me emocioné al conocer el Café Tortoni, presenciar tu programa allí fue lo más, dice Víctor Candia.
Bueno, hola Dolina, soy Luis González de Rosario de la Frontera en Salta, mira vos. Traje a mi vieja Margarita Rosa, que es escritora, ahí están, acabo de saludarlos. Y mandan saludos también para ustedes, muchachos.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Alfredo de Villa Martel dice, Dolina, siempre creí que Ortega y Gasset escribían los libros solos. El otro día me enteré que también figura un tal José, pero no me dijeron el apellido, dice.
No me imaginaba que el abuelo de Heidi había sido tan bravo, dice Stella Maris.
Gracias por estar allí todas las noches, negro. Saluda a la banda de Cosal. Me preguntan cómo hacer para probar foniatría 1. Hay que estudiar.
Bueno, hay que tirarse al suelo en cuanto...
Claro.
En cuanto lo llaman a uno, uno se tira y finge
foniatría.
Que ha sido golpeado por el preceptor.
Sí. Dolina, te escribo desde la cárcel. Me afané dos alianzas y también me cambié el nombre. Dice, me empecé a presentar como Tolkien hasta que una ortiva me reconoció y dijo, uy, el señor de los anillos, dice Sandro de Devoto.
Sí, el rey. Saludos a todos mis primos de Moreno, dice Gastón de Aedo. Bueno, y el loco del redoblante dice que todavía no le pasó el censo. Dice, ¿qué hago? ¿Salgo o sigo esperando un rato más por las dudas? Claro.
Y no, ¿cómo espere, no pasó espere una semana.
No le pasó, no le pasó. Y por ahí vienen justo ahora. Uno sale...
No, ya terminó el censo, señor.
¿Cómo ya terminó si no lo contaron a este hombre?
No, a lo mejor, se estaba duchando, no escuchó el timbre.
¿Quién se estaba duchando? ¿Qué, el que está duchando no lo cuentan en este país?
Sí, pero por ahí usted no escucha el timbre.
Esto se llama discriminación. Te estás duchando, queda fuera del censo.
Ay, no se puede bañar uno.
37 millones de argentinos sin contar los que se estaban duchando. ¿Qué es esto, señor?
Sí, pero por ahí usted está escuchando música fuerte y no escucha el timbre.
A mí me contás, a mí me censás, ¿qué te cree que
no? No, señor, ya terminó el censo.
Mi presencia no vale.
Ya terminó el censo,
hola,
no lo puedo.
Hola, hablo con la oficina de censo.
Sí, señor.
No me censaron, salió todo mal, porque así como no me censaron a mí, por ahí no censaron a otro. Así que
usted estuvo...
están difundiendo cifras falsas, señor.
Falta él, falta el amigo
falto
acá.
Yo, y como falto yo, puede faltar cualquiera. Lo mismo que falto yo, pueden faltar 10 millones.
Sí, sí.
¿Interpreta lo que le quiero significar?
Usted estuvo
empecemos
en su casa,
a
señor.
De nuevo. Anulado el censo.
No. Usted estuvo
de nuevo.
Casa.
Sangre. Sangre. Anulado el censo. La mula se reconoce.
¿Usted estuvo en su casa el día del censo?
Sí, señor, estaba en mi casa.
Ajá, ¿y no escuchó que le golpearon la puerta, le tocaron el timbre?
No, señor, no escuché nada.
Ajá, bueno, usted tiene timbre, tiene portero eléctrico.
Sí, no, sí, señor.
Mire, de todo caso, usted déjeme la dirección y yo me voy a encargar de ver quién fue a censar ahí. Y bueno, le llamaré la atención, le descontaremos lo que le hemos garpado a los que fueron a hacer el censo.
¿Le pagaron al final?
Algunos sí.
¿Pagaban?
Claro, pagaban por el censo.
Algunos lo censaban 3-4 veces.
Sí, claro. Porque era por cada planilla.
Era per cápita.
Por tipo, ¿no?
Por planilla.
No, señor. ¿Con razón somos tanto?
No, le tocaba un sector a usted.
Sí, claro, decía, yo censé 79.000.
¡Upa!
No. Pero... usted le tocaba, que son una cuadra, dos cuadras, no sé cuánto era. Y usted recorría todo ese...
¿Yo?
Ese lugar. Bueno, a la persona que fuera a censar.
No, ahí no lo censaron.
A mí no me censaron, sin embargo.
Bueno, mire, ¿sabe qué? Lo censo ahora. Por teléfono. Bueno. ¿Usted me puede dar unos datos?
Sí, cómo no. Sí.
Bueno, ¿sexo?
¿Tiene que ser ahora?
Por eso no lo encontraron.
Por teléfono.
No lo encontraban, por eso no contestaba.
Masculino, digo.
Bueno.
Bueno, Lucy y Fer dicen que han decidido, bueno, analizarse conmigo. Bienaventurado, Dios los escucha.
Saludos a Estela de parte de Azul y Rocío. Dolina, pedile que no se atragante con la crema y las frutillas. A Estela, supongo.
Bueno. Carlos de Temper le dice que atorrante designa a las personas desocupadas que torraban café como changa en la década del 20 o del 30 en Buenos Aires. No, mijo. La película Carlitos Atorrante es del 10. Es el de 14. La palabra es mucho más antigua que el 20 o el 30. ¿Cuál es la razón por la que tenemos los dos nombres propios de Ulises y Odiseo para designar a la misma persona? Odiseo es el nombre griego y Ulises es el romano, aunque bueno.
Dele. Bueno, nos pasamos en el colectivo, nos perdimos en el centro, nos costó pero llegamos. Para Pipi y Marina, las provincianas, un saludo.
Un saludo también a la entrañable Laurita de Chacarita, su admiradora, nuestra hija, dicen aquí.
Bueno.
Rolón, ¿qué hacías hoy al mediodía saltando en el obelisco? Dice la semirrubia.
Claudia y Paula de Córdoba saludan a Marisa.
Yo no salto cuando gano, voy a saludar.
Desean pronta recuperación. Y Alf y Mork dice que tomemos en serio a los extraterrestres.
Bueno, si no nos van a fajar, dice. Flaco divino, me aterra en estos últimos años percibir la altanería del ignorante, dice Alberto.
Ah, eso sí.
Ajá.
Yo seré todo el ignorante que usted quiera, pero altanero.
Sí.
Ah, no me gana nadie. No me gana nadie.
Ahí viene el altanero.
Lo que tiene de ignorante lo tiene altanero.
Lo que tengo de ignorante lo tengo de una gran siete.
Bueno.
Altanegro.
Fenómeno.
Bueno,
¿listo?
Vamos,
listo,
altanero.
Listo, vamos, que ha venido el del censo.
Sí.
Sí, ya le entrego, señor.
Sí. Salen dos.
Pausa.
Ayer lo fui a visitar a mi mejor amigo que tiene un bazar.
¿Cómo? ¿Qué tramo?
Este, ¿cómo organizar una fiesta de disfraz? Nos han llamado muchas amigas y nos piden consejos para organizar una fiesta de disfraz. Y este, dice nuestro informe, es el mejor momento para que tomes la iniciativa. ¿Es ahora o nunca? ¿Por qué?
No sé.
Yo tampoco. Pero bueno, dice...
está apurando.
Respira hondo y decidite. No veo por qué haya que respirar hondo para organizar una fiesta de disfraz, salvo que uno se disfrace de alguna cosa para la cual haya que respirar hondo.
Claro, parece un disfraz que le queda chico.
Claro.
Sí.
Bueno, atención a los consejos, ¿no? Una fiesta de disfraces es una invitación al descontrol, al contrario. Una fiesta de disfraces es una fiesta mucho más controlada que la fiesta sin consigna, puesto que existe la obligación de disfrazarse. Pero bueno, no importa. Es también una invitación a la risa irresponsable y, según veo, a la prosa macarrónica.
¿Cómo le gusta?
Bueno, dice, lo maravilloso de los disfraces es que impulsan al alma a vestirse de disparate y al corazón a liberarse de ataduras. Hay alguien que está trabajando en una revista y pronto egresará convertida o disfrazada de poeta. Bueno, atención, lo primero es determinar cuál será la idea rectora de la fiesta.
Rectora.
¿Viene la rectora? Guarda que viene la idea rectora. Y darle un nombre a la fiesta.
La rectora.
Fiesta, por ejemplo.
No, sí, la fiesta de...
Ah, para que tus amigos puedan inspirarse en él y encontrar un disfraz apropiado. Algunas propuestas, atención.
A ver, a ver.
La fiesta marina.
Ah,
¿y de qué, ¿De qué será?
De pescado.
De pescado.
Sí,
¿de qué me disfrazo? Que... Es la fiesta marina.
Algunas pueden ir así nomás.
Claro. ¿De qué me disfrazo? ¿De marinero?
Sí, puede ir.
Todos tenemos
disfrazado que... De Dios del mar.
¿Por qué Dios del mar?
Todas cosas que tengan que ver con el mar, digo, con el...
Sí. O sea, Poseidón.
Lo que quiere, elige usted, claro, puede ser Poseidón.
Por ejemplo, ¿qué?
Puede ser un delfín.
Ah,
un tiburón,
el hijo del rey de Francia.
Sí. Un lobo marino.
Sí. Claro. Y, por ejemplo, una almeja.
Sí. También.
Tiene que ir enterrado.
¿Tiene disfraces de almeja? ¿Alquila disfraces de almeja?
Sí. Arena. Usted va todo arena? Tapado de arena.
¿Cómo no, señor, es? Arena. Claro. Una almeja es una caparazón.
Claro, ya egresó de la arena.
Y uno saca la lengua por arriba.
Claro. Pero tiene que estar. Tiene que caminar todo el tiempo mirando para arriba para poder sacar la lengua.
Como chancho, creo, buen pozo.
¿Me lo quiere alquilar o no me lo quiere alquilar?
Sí, yo se lo alquilo.
Y bueno, pero no me gusta la almeja. A ver, otra cosa que tenga olor, que ver con el mar. Un transatlántico. ¿Qué le parece si me disfrazo de transatlántico?
Uh-huh. No, no es muy lindo.
Me pongo alrededor todo un casco.
Ajá.
Y el acorazado.
Del acorazado Potemkin.
Claro.
Podría disfrazar.
Puede... Ah, de capitán de barco.
O de la película del acorazado Potemkin.
¿Así
podría
es?
Disfrazarme. Por ejemplo, voy en un cochecito y me arrojo por una escalinata.
Claro.
Bueno, no me gustó la fiesta marina. A ver, noche de Flower Power. Qué actor aquel,
Sí.
Tyrone Power,
sí,
actor.
Tirone.
La noche de Tirone Power. La gran comilona.
Ajá.
¿Y de qué quiere que me disfrace?
Sí. Usted verá. ¿Cuál es?
Me gustó esto, ¿eh? ¿Y de animales?
Ah, de animales, sí, de zoo.
Ah, aquí está, mirá.
La fiesta
para
de
la fiesta
zoo.
Marina usted se puede disfrazar de estrella de mar. De diversos peces, desde tiburón hasta mojarrita.
Sí, yo la vi esa. La de los super amigos.
Puede disfrazarse de palmera.
Sí, claro.
De palmera.
¿De palmera?
De palmera.
¿Hay muchas palmeras en el fondo del mar?
No, pero
al costado.
Son ideas vecinas. Y disfraces, también pueden ser disfraces colectivos. Por ejemplo, uno se disfraza de pez y el otro de pescador.
Ah, qué lindo.
Y va llevando usted a su compañera con un anzuelo que ella habrá tragado convenientemente.
Sí, con cuidado.
Y ella hace corvina y usted de pescador.
La famosa corvina negra.
La corvina de Querusa la merluza.
Claro, y toda la noche anda así con la caña y la lleva.
O uno puede disfrazarse de detective y el otro de ladrón.
Ajá, está bien.
El ladrón va adelante y el detective va atrás.
Ajá.
Por ejemplo, Melón y Melambe se disfrazaron de detective y de ladrón.
Entonces, sí.
Melón iba adelante.
¿Y Melambe?
Y Melambe con la lupa seguía las pisadas. Seguía las pisadas de Melón.
Ah, claro, Melambe era el detective.
Pero claro, toda la noche así es difícil
se aburre.
Tener la actitud, ¿no?
Sí, sí, claro.
Sí,
es aburrido.
Aparte, por ahí se tiene alguno que lo está siguiendo y se quiere apalabrar una chica o algo y está el tipo siempre atrás.
Y bueno, pero eso es lo que tienen las fiestas de disfraces. Una fiesta de disfraz puede durar mínimo, máximo, digo, 5 minutos.
Sí, hasta que lo reconoce.
5 minutos, pista. Hasta que... ya está. Ya sabemos de qué nos disfrazamos. Ahora, o vamos a otro lado... O empecemos otra fiesta, porque la gracia, mirá de que se disfrazó fulano, dura 5 minutos.
Sí, con
así
suerte.
Que voy a organizar una fiesta de disfraces en mi casa, que es a las 9 de la noche, porque 9:15 tengo que estar en el centro.
Sí.
De 9 a 9:05, fiesta de disfraces. A ver, ¿qué otros disfraz combinado? Para ir con la novia, ¿no es cierto?
Exactamente, para ir con la señorita.
De tiro y de escopeta.
Ajá,
no,
sí.
Pero eso es muy, muy...
Puede ser de Popeye y Olivia, ya que está en el mar ahí. Que...
Sí, pero está gorda para Olivia, la novia de...
No,
muchacho.
Sí, mi novia para Olivia no da.
No da.
Sí, da, pero mucho da.
Puede ser de tiburón y de rémora.
Rébora.
De Rébora, el doctor Rébora.
No. A ver, ¿qué otra cosa se le ocurre? Algo así que anden siempre juntos, dice usted.
De
perro y cazador.
Ah, de Tom y Jerry.
No. Yo quiero algo que sean causa y efecto, ¿me entiendes?
Ah, listo.
Ajá.
Por ejemplo, el tiro y la escopeta era bien, pero...
Está bien, sí.
Este, el...
no, también domador, ¿qué le parece un domador y un león?
Ah, está bien.
Ah, muy bueno.
Está lindo eso.
O chorizo fresco, el vendedor de chorizo fresco y el de palas. El de palas antiguas, ¿no? Chorizo, el de adelante grita chorizo fresco.
¿Y el otro?
Y el otro palas viejas.
Ajá, está bien. Está bien, porque solían andar juntos vendiendo.
Sí, 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 uno delante y otro como melón y melambe.
Claro. lo bueno de la fiesta de disfraces es que uno puede ocultar su identidad y entonces dar rienda suelta a una perversidad que uno no se atreve a confesar, a una malevolencia que uno lleva oculta,
usted
a
pierde
una lujuria su... o a lo que fuere, ¿no? Usted se disfraza y cuando pasa una mina le dice cualquier cosa o le hace propuestas de lo más indecorosas.
Total está resguardado.
Total está resguardado por una segunda identidad.
Uh-huh.
Y yo le voy a contar lo que me sucedió hablando de identidades resguardadas por el disfraz.
Uh-huh.
Yo fui a una fiesta de disfraz un día, ¿no? Me invitaron, dice, fiesta de disfraz. Y me disfracé.
Uh-huh.
Me disfracé del hermano oso.
¿Del hermano oso?
¿Hermano?
Sí, ese de la historieta del Disney.
Ajá.
Uh-huh. De oso Carolina.
Sí,
de oso Carolina, me puse... una capucha de oso, una cabeza de oso, un traje de oso. Era un poco incómodo aquello porque era febrero.
Era verano.
Era febrero y estaba yo muy sudado allá en el interior del oso que
claro,
fingía ser.
Del disfraz, ¿no? Claro.
Bueno, y así como oso, entré. Entré a la fiesta.
Ajá.
Y sentí que todas, no sé cómo explicárselo, doctor, pero todas las inhibiciones que yo suelo tener, el pudor,
el decoro,
el recato y el decoro habían desaparecido, sí. O mejor dicho, permanecían ocultos detrás de mi disfraz de oso.
Uh-huh.
Qué bueno.
E inmediatamente observé en un rincón a una dama que estaba vestida de Martha Harris.
De Martha Harris, ¿no?
Sí, de Martha Harris. De espía, ¿no?
Ajá.
Con un antifaz ahí. Y empecé a bailar con ella.
Qué lindo quedaría usted bailando ahí, ¿no? Maravilloso.
Bueno, muy bien. Y nos entregamos a una danza desenfrenada, ¿no?
Uh-huh.
Como transpiraría el hombre.
Sí. Y por ahí ya la quinta vez que bailamos la misma danza, pues, le dije, mire, Martha. Sí, oso, sí, mi querido amigo plantígrado, me dijo ella. No sé si habrá notado, pero realmente. Estamos viviendo un momento de enorme pasión.
Uh-huh.
Y parece que lo más adecuado sería que fuéramos al terreno de al lado, donde a favor de los yuyos que allí cunden, podríamos revolcarnos adecuadamente a nuestra condición cuasi animalesca de esta noche.
Uh-huh.
Particularmente en lo que a mí se refiere. Y me dice, mire, querido amigo, no es posible. En realidad, así como me ve, he venido con mi esposa. Estoy disfrazada de Martha Harris, aquella espía que sirvió a Alemania y que fue encarcelada por los franceses, pero en realidad, como usted comprenderá, no soy Martha Harris.
Mm.
Justamente si hay algo que no soy, es esto de lo cual estoy disfrazada. Si hay algo que sé que usted no es un oso, me dijo. Y si hay algo que no soy, es Martha Harris. Digo, pero es que yo no me he enamorado exactamente de lo que usted parece ser. Eso es lo bueno de las fiestas de disfraz. Uno debe abusar el ingenio y tratar de ver qué es lo que hay debajo. Bueno, debajo hay una señora casada, me dijo, se lo digo con respeto, debajo del disfraz y en este momento debajo de usted. Sí. ¡Epa! Así que si no quiere que mi esposo empiece a molestarse,
sí, saque la pata
bájese,
encima.
Dice, bájese, y no podremos ir a revolcarnos. Uh-huh. No podremos ir a revolcar. Pero le dije, ¿y su esposo sabe que usted está disfrazada de Mata Hari? Creo que no, dijo ella. En realidad yo ni siquiera tampoco sé cuál de estas personas que hay en la fiesta es mi esposo. Uh-huh. Podría ser cualquiera. Uh-huh. Así que ese señor que nos está mirando, disfrazado de yacaré, bien podría ser mi esposo. Le dije, esto es un problema, pero lo peor es que yo pensaba, aprovechando los yuyales ya precitados del predio vecino, indagar acerca de aquello a que viniera a dar lugar el disfraz de Mata Hari cuando se desparramare entre las zarzas del camino. Uh-huh. En una palabra, quiero saber qué tiene usted debajo del disfraz. Dice, hasta ahí podría complacerlo. ¿Qué bueno. le parece si vamos al terreno vecino y sin entrar en ningún otro terreno, nos despojamos de nuestros disfraces y examinamos qué es lo que hay debajo? Bien, uh-huh. hagámoslo. Esperamos que nadie nos mirara porque en todos creíamos advertir al esposo de ella. Uh-huh. Incluso en un último momento le dije, mire, ya que voy a despojarme del disfraz de oso y ya que usted ha sido sincera respecto a la presencia de su esposo entre los invitados, quiero decirle que probablemente mi novia también esté entre aquellas personas invitadas. También debo decirle que no sé de qué está disfrazada. Uh-huh. Bueno, esperemos que nadie nos mire, dijo la dama, y trasladémonos al terreno vecino para que se produzca nuestro spogliamento. Uh-huh. Pasamos al terreno vecino, yo me quité el disfraz de oso y ella se quitó el disfraz de Mata Hari. Dijo ella, debajo de ese disfraz de oso tenía usted otro del lagarto Juancho. Oh, dije yo, debajo de ese disfraz de Mata Hari tenía usted un disfraz de corza de los pies de bronce. Uh-huh. Dice, efectivamente, no creerá que voy a venir a una fiesta como esta con tan solo un disfraz. Arriba soy la Marta Harris, abajo soy la corza de los pies de bronce. Le digo, tampoco yo he venido desprovisto de una segunda apariencia. Arriba era un oso y abajo soy el lagarto Juancho. ¿Sabe una cosa? Me dijo ella. Me gusta más, ahora que se cubre usted bajo la apariencia del lagarto Juancho, que cuando se cubría con un oso. Preguntéle, de un modo insensato, ¿es que le gusta a usted más el lagarto que el oso? No he dicho tal. Uh-huh. Lo que me gusta no está a la vista. Solo que me gusta más cuando usted lo tapa con el lagarto Juancho que cuando lo tapa con el oso, sin que me importen una cosa ni la otra. Yo le dije, a fuerza de ser sincero, mi querida amiga, me gusta más lo que hay debajo de la corza de los pies de bronce que lo que había debajo de Mata Hari. Pero es que debajo hay lo mismo. No importa. Me gusta lo que hay debajo solo por lo que usted se pone arriba. ¿Qué? ¿Le gusta lo que me pongo arriba? No. Le dije, me gusta lo que hay debajo, pero en virtud de lo que usted se pone arriba, sin necesidad de que eso me guste. No me gusta Mata Hari. Me gusta lo que Mata Hari me hace gustar. Mire, dice, sería conveniente que volviéramos a la fiesta porque es muy probable que mi esposo esté inquieto. Uh-huh. Volvimos a la fiesta y le pregunté, ¿cómo íbamos a saber si su esposo estaba inquieto toda vez que ni siquiera sabíamos quién era su esposo? Es una objeción interesante, dijo ella. Y le propongo hacer finalmente, ya que pasaban las horas, ¿no?
Sí, claro, todo esto.
¿Por qué no vamos de nuevo al terreno?
Le había gustado, le dije. Claro.
Y nos sacamos este otro disfraz. Y así fuimos, y yo estaba de arlequín y ella de enfermera. Y así fuimos una cuarta vez, en la que yo era mago y ella era florista. Después fui músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, y ella fue hada madrina y yegua y hidra de Lerna y Penélope con chalina y todo. Y amaneció. A todo esto, otros en la fiesta habían comenzado también a sacarse sus disfraces. Y resultó ser que casi nadie tenía uno, sino que casi todos tenían muchos y no terminaban de sacárselo. Uno de mis disfraces era el de marido de ella. Ahí me dijo, me descubriste. Y yo sacándome el disfraz y poniéndome uno de Don Juan sin ropa, le dije, no todavía. La fiesta terminó, pero los disfraces no. Ella me llamó por teléfono muchas veces, con distintas voces, y contándome los distintos atavíos que lucía. Esta misma noche, en que se cumplían 10 años de aquella fiesta, le dije, querida amiga, es probable que no nos veamos nunca más. He resuelto empezar una nueva vida, lejos de los disfraces, lejos de las apariencias, y basada únicamente en la realidad. Y ella me dijo, esa no es la vida. Esa es más bien la muerte. Como quiera que sea, le dije, ¿por qué no me dice finalmente quién es usted? Y me dijo, no lo sé. Desde hace muchos años me saco disfraces uno tras otro para ver realmente quién soy. Y siempre hay otro debajo. Lo mismo hago con las personas que conozco. Les saco los disfraces y siempre hay uno debajo. Dice, hágame caso. No busque la verdad debajo de lo que ve. Proceda como si la verdad fuera lo que ve. Soy el disfraz que tengo ahora. Y usted es el disfraz que tiene ahora. No siga. Le colgué, prometí no verla ya nunca. Al menos quedará, como suele por comodidad quedar, la última imagen que tenemos de las personas que dejamos de ver. Es una fatalidad injusta porque a veces el que nos ve por última vez nos sorprende en calzoncillos o con un disfraz desprolijo e infame. Así que eternizaré el disfraz que tenía la última vez que la vi. Era un disfraz consistente en un traje sastre. Era una empleada de un estudio jurídico. Uno de sus peores disfraces. Y yo he llegado hasta aquí, querido amigo, para decirle que no soy el que era ayer ni el que era anteayer, y que no soy el que seré mañana ni el que seré pasado mañana. De todos modos, la sucesión de hombres que soy habrá de pagarle puntualmente la consulta para que usted me enseñe a vivir en paz con mis disfraces.
Qué interesante esto que me acaba de contar. Es decir que, pasando en limpio, usted tampoco sabe...
¿Le parece que hace falta?
No, no, digo, como aquella mujer, usted también vive en una eterna confusión. Usted tampoco sabe quién es. ¿Usted alguna vez se vio sin disfraz?
No hay nada que no sea disfraz. Me temo. Eso es lo que me enseñó la mujer. No hay último disfraz. No hay último disfraz. ¿No pensó eso? Sí que lo pensó. Quiero hacerle una última pregunta, doctor, ya que estamos aquí, ¿no? Este señor, sí, disfrazado de húsar en velocípedo, uh-huh, ¿está disfrazado o es así?
No, está disfrazado.
¿Y esta gente, disfrazada de amable público, disfrazada de visitantes de las provincias, de asiduos del mate, de gentes que vienen cada tanto, de gentes que vienen hoy únicamente en su vida, de gentes cercanas y lejanas, de muchachas jóvenes, de señores serios, toda esta gente, ¿es quien parece ser? ¿O quizá al terminar el programa se sacará su disfraz y revelará su verdadera condición de público de Omar Cerasuolo?
¿Me deja que le diga una cosa? Debo confesarle algo. Aquí nadie es quien dice ser.
Disculpe, interrumpí la lectura de los consejos para hacer una fiesta de disfraz, solo para hacerle esta pequeña confidencia de mi vida, solo para contarle lo que me pasó el día que fui a una fiesta de disfraz. Último consejo.
Último consejo.
Último consejo. Dice, que nadie se quede afuera. Ah, esa es una consigna para cualquier fiesta, no solo para las de disfraz. Que nadie se quede afuera.
Al menos disfrazado lo vas a llevar en cana, claro, si queda afuera.
Solucionado el tema de los disfraces, no te duermas en los laureles. Puede darse el caso de que algún aguafiestas llegue vestido como quien va a la panadería. Bueno, eso es un disfraz.
Sí,
disfraz,
claro,
disfraz va a comprar el pan.
Va con una bolsa.
Con una bolsa, claro, de red.
Claro.
Y repitiendo medio kilo, medio kilo, medio kilo.
Y un billete de 2 pesos.
Claro.
Con la plata en la mano, así.
Claro, con la plata en la mano, así toda arrugada y sudada.
Sí.
Para que no te sorprendan, es indispensable que tengan preparadas polleras de papel crepe. Ah, para darle a alguno que cae sin disfrazar.
Claro, el tío, por ejemplo.
Claro.
Que venía de visita, no venía a la fiesta.
O plumas para disfrazar al rebelde de inmediato. Ten en cuenta que esta fiesta puede ser la oportunidad de tu vida. ¿Por qué?
¿Para qué?
¿Para qué?
Y veo que, señor, la fiesta usted por ahí lo guarda una sorpresa, por ahí conoce a alguien que cambia su vida.
¿Para qué se cree que voy a la fiesta?
No me diga que usted va a la fiesta a ver si encuentra...
Sí, señor. Sí, señor. Ah. Y una vez yo fui a una fiesta que cambió la vida.
¿Ah, sí?
Que cambió la vida, efectivamente. Yo conocí a una persona que era panadero.
Ah.
De que me habla de panadería.
Sí.
Ajá. Y, lo que es como se revela la vocación, ¿no? Estaba un poco aburrida la fiesta.
Sí.
Entonces yo agarré un poco de plastilina que había por ahí y empecé a hacer unas bolas con la mano.
Sí, sí.
Entonces, amasar bolas.
Amasar un poquito.
Cuando la fiesta está aburrida y uno amasa bolas con la mano. Y entonces,
sí,
¿qué querés que haga? Y ya estoy...
Entonces, se me da para más esto.
Aparece un hombre y dice, disculpe, señor, dice el tipo, ¿no? Le estoy observando y dice, ¿cómo amasa las bolas usted? Le digo, perdón, yo enseguida me acomodé en el asiento.
Claro, para hablarle con respeto.
Claro, para hablarle bien. Le digo, ¿gusta sentarse? No, no, dice, está bien así.
Perdón que no le dé la mano,
dice. Disculpe si no le doy la mano. Pero me refiero a esas bolas de plastilina que usted tiene en la mano y que les da una esfericidad envidiable. Bueno, le digo, le agradezco mucho, pero
es una habilidad que no tiene desarrollo. Yo salgo de acá y ¿qué hago con estas bolas? Sí, eso es lo que me estaba preguntando yo. Pero no crea que ha sido en vana, que ha sido vana su asistencia a esta, a este ágape. Aquí donde me ve, disculpe, yo soy panadero. Y justamente estoy buscando un maestro para que me ayude a amasar la factura. Porque tenemos uno que amasa la berlinesa,
sí,
pero que es un hombre un poco excéntrico. En el sentido literal.
Literal.
Es decir, las berlinesas que hace presentan una excentricidad que incluso cuando nosotros las hacemos rodar produce un vaivén desagradable,
sí,
¿no? Pues nosotros tenemos una cinta transportadora.
¿Ah, sí? ¿De berlinesa?
Y, claro, y si la berlinesa claro, no gira bien, da tumbos.
Claro, da tumbos y se le va afuera la cinta.
Y se le va afuera la cinta y tenemos un desperdicio del 10% de berlinesas que por su nula esfericidad saltan fuera.
Uh-huh.
Están ovaladas, en una palabra.
Sí, sí, sí.
Y entonces a mí me interesaría que usted trabajara primero con las berlinesas y segundo ya en yo le prometo que antes de un año a lo mejor usted, si lo ascendemos, usted ya está a cargo de la churrera.
¡Opa! Maestro churrero.
Ah, ¿qué tal?
Churrera. No, nosotros no le ponemos la churrera en la mano a cualquiera.
No,
hace bien que hace, bien que hace, sí.
Para que pasar por otra la etapa, churrera, hay, sí, señor.
Sí.
Pero usted, mire, véame el lunes a las 3 de la mañana.
¿A las 3 de la mañana?
¿Y a qué hora quiere que haga el pan? Es una panadería, señor, no es un cine. Es una panadería. Empezamos a laburar temprano.
Sí, ¿a qué hora quiere
llegar? Y yo le voy a dar, ya le voy a poner la masa en la mano.
Y usted va a empezar a...
Y así empecé, y así empecé. Y llegué, y efectivamente aquí donde me ve,
¿sí?,
doctor, al año ya estaba manejando la churrera.
¡Qué bárbaro! Sí. ¡Qué ascenso!
Pero aparte rápido tenía que ser la
bola, ¿eh? Sino... Sí. ¿Qué carrera hizo usted,
Una carrera y...
De aburrido en una fiesta churrero.
Si lo digo, soy ahora el principal churrero y a la tarde ya me deja despachar. Porque ya despachar es otra cosa porque hay que presentarse en público.
Claro, sí, sí.
Y, pero,
hay que estar,
escúcheme,
hay que ser simpático.
Pero
ahí
tiene otras ventajas despachar.
El saco blanco, la principal ventaja del saco blanco con mi apellido, Scipione.
¿Scipione? Ah, No, pero aparte ya se distrae más, está en contacto con la gente que viene.
Bueno, con eso, ¿qué le quiero decir? Que hay que ir a las fiestas de disfraz.
Ajá.
Porque hoy es un panadero que te da la oportunidad de tu vida.
¿Cómo le ocurrió
a usted? Podés llegar a hacer churros como lo hago yo.
Maestro churrero.
Maestro churrero, ¿eh?
No, no hacer churros así como...
No.
¿Usted sabe rellenarlos también, los churros?
¿Cómo?
¿Sabe rellenarlos?
¿Y si es maestro churrero?
No, porque por ahí es otra, digamos, es un año más para churro relleno, no sé, por ahí un año para churro y otro para churro.
Yo tengo un ayudante que me lo rellena él, esa es la verdad.
Usted no sabe.
La directiva se la doy yo.
Claro.
Por ejemplo, le digo...
Tiene que tener puntería el
Ruggiero,
tipo.
Ruggiero, pues se llama así.
Ruggiero.
Le digo, Ruggiero,
Marco
de leche.
Uh-huh.
Ruggiero, crema pastelera.
Ajá.
Y por ahí le digo, Ruggiero, nada.
Aire. Y se va a arrullar.
Y tenemos churros. Bueno, sobre los churros que tenemos, no me quiero extender sobre esto porque yo lo que le estaba hablando de otra cosa, ¿no? De los churros. Sino
Pero se ve cómo habla de su profesión.
Claro, usted ama lo que
él
hace.
Ama. Amo lo que hace.
Ama el churro.
Yo amo lo que hace.
Bueno, es que.
¿Cómo que ama lo que hace?
No,
¿quién?
Claro.
No, usted ama.
Usted pone pasión en lo que hace, señor. Por eso.
Sí, señor, yo a veces agarro los churros. Me dice el dueño, dice, agarralo más suave, porque vos pones mucha pasión.
Mucho entusiasmo.
Agarra los churros, dice que la gente se ha quejado que vienen...
Que vienen... Viene
uno, los devolvió, dice que estaban medio estrujados. Sí,
claro.
Vienen sin el surco.
Claro.
¿No?
Vienen
claro,
medio planchados.
Yo pasión, a veces.
Claro.
Incluso yo canto tangos mientras hago churros.
¿Ah, sí?
Y hoy que vivo enloquecido. Le agarro un churro en cada mano y lo aprieto tanto que a veces sale el dulce de leche.
Sí, Ruggiero anda.
Por ambas puntas, justo en la parte donde el tipo no olvidó a su grisera.
Ajá. Bueno, es que eso es lo que debe haber visto este visionario.
Este visionario, ese pro hombre.
Sí, señor.
Vio la pasión que yo ponía amasando las bolas de plástico.
Claro, y la mano que tenía usted.
Claro, la mano es la herramienta, pero no hay... A mí me dijo un día el panadero, me llamó a las 3 de la mañana, cuando él llega, ¿no? Me llamó Y me dijo, le voy a decir una sola cosa. Dice, la mano está bien. Dice, pero lo importante es la pasión. Dice, le estaba diciendo recién a mi señora.
Pausa.
La cara. Vamos que cierra, dos por allá. Uno para el señor de sombrero, uno para el peladito, uno para el tumbadito, para el juez de las armas, otro Menem, procesa o no procesa. 10 días, jueguen, redoble el ataque contra los pares, se viene la superbomba. A 10 el numerito de la superbomba, a 10 están saliendo los últimos. No, no, no se aceptan patacones.